en su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana. Herrera en COPE.
Región de Murcia.
Estar informado.
Bienvenidos, bienvenidas en este viernes 30, este tiempo en el que estamos muy pendientes de lo cercano. Y además, hoy con invitada ya en nuestros estudios, junto a Pedro González, la consejera de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca.
Bueno, Maite, pues nuestra invitada de hoy es la consejera de Agricultura, Agua, Pesca y Ganadería, Sara Rubira. ¿Qué tal, Sara?
Muy buenos días a todos.
Bueno, ayer exitazo, ¿no?, de esa manifestación, esa concentración. Se protestaba por muchas cosas. Hay motivos, además era el eslogan, tenemos motivos. Fue un exitazo, no solamente la tractorada, sino también cómo la gente acogió esas protestas en relación a la PAC, a Mercosur, al recorte del trasvase. Hay que presionar para que eso se frene.
Sí, está claro, y eso desde el gobierno regional así lo hemos defendido siempre. Antes de empezar, también tengo que felicitar por ese éxito a las organizaciones agrarias que luego también se sumaron, bueno, lo organizaron COA, SAJA y UPA, y luego ya se sumaron ProExport, APOESPA, FECOA, el Sindicato Central de Regantes. La organización era muy difícil, organizar pues una de las manifestaciones más potente que se han hecho en la región de Murcia, organizarlo y que saliera bien y que no hubiera ningún altercado, que la gente fuera respetuosa, los tractores, que dejaran pasar a los coches, que tenía pues sus prisas, ¿no?, la que llevamos siempre toda la gente en el día a día. Entonces eso también hay que felicitarlo a ellos, lo primero. Y luego, claro, a mí era una sensación de tristeza también, porque ayer la gente paró dando un grito, ¿no? Como tú dices, ¿no?, el eslogan "nos sobran los motivos", como la canción. Pero al final esa gente para su actividad diaria, su trabajo, el tractor, que siempre tiene que estar en el campo. Los agricultores quieren estar siempre en el campo y coger esos tractores e irse a la autovía a reclamar lo que es justo para ellos. O sea, trabajar. Ellos lo que quieren es trabajar y que les dejen trabajar de manera digna, con los recursos que necesitan. Y ahí vamos, Pedro. Uh-huh. Ellos se enfrentan a una serie de amenazas que le hacen su día a día más difícil. Y cada vez esas amenazas pues se acercan cada vez más. Yo lo comentaba ayer también, estaba también tus compañeros de allí de Lorca. Mira, empezamos a hablar de la política agraria común. Ahí hay un recorte del 22%, 22% del presupuesto.
Mucho. Es muchísimo.
Y es lo que... Ahí hablamos de recortes, por ejemplo, para jóvenes agricultores. Nosotros no vamos a consentir que se recorte la política, la ayuda de la política agraria común. Mira, quiero recordar que en 2025, durante el primer semestre de 2025, la región de Murcia representó a todas las comunidades autónomas en materia de agricultura dentro del Consejo de Ministros de la Unión Europea. Es decir, yo asistía con el ministro una vez al mes en Bruselas a ese consejo. De fruto de esos seis meses, yo hice un documento, que lo presentamos como Región de Murcia, un documento de posición común. Todas las comunidades autónomas estábamos en contra de la nueva propuesta de la política agraria común que lleva esos recortes. Porque si hay algo que necesitamos es una política agraria común que sea justa. O sea, en Bruselas no conocen la singularidad de la región de Murcia ni de los agricultores.
Evidentemente.
Como ejemplo, sí, para que nos entiendan, si a lo mejor de una partida que sacábamos para una ayuda había sobrado dinero porque no había tenido tantos beneficiarios, yo llamaba a las organizaciones agrarias y yo decía, me ha sobrado 500.000 euros. Entonces después, por ejemplo, pues sacamos una nueva partida de 500.000 euros para los agricultores del arroz, que también lo necesitaban. Ese juego que nosotros podemos hacer nos quitan la potestad. Por no hablarte también de la disminución de las organizaciones de productores de fruta y hortalizas, nuestras OBFH, que nunca han tenido el presupuesto limitado y ahora lo van a tener. Entonces, necesitamos una PAC que se adecue a las necesidades del sector. Hablamos también del trasvase Tajo Segura y de la disminución de los acuíferos, ¿no?, de los pozos que le llamamos en los pueblos. Pues quedan 335 días para que se cumplan esas dos amenazas. Es decir, el recorte del trasvase en un 50% y esa disminución de agua de los acuíferos. Y son dos amenazas que tienen solución política y no la toman. Es más, la solución política que han tomado es todo lo contrario y no va a beneficiar en nada a los agricultores. Nosotros siempre defendemos que esas decisiones se tienen que tomar de manera técnica. Pues si estás tomando decisiones políticas, igual para recortar el trasvase Tajo Segura o para cerrar los pozos, pues tómala y no se lo hagas. Sabemos todos que en España sobra agua. Y entonces, ¿nosotros qué decimos desde el Gobierno de la Región de Murcia? Un plan nacional del agua con las infraestructuras necesarias que lleve el agua donde sobra, donde falta. Qué sencillo, porque hay agua. Pues no, eso no se hace, ni tan siquiera nos quieren mantener el trasvase Tajo Segura, pero sí que van a financiar trasvases para Marruecos. Oiga, primero los españoles. Y estamos viendo la gran competencia desleal que tienen nuestros productores con los productos de Marruecos. Y luego, otro de los temas también que preocupaban ayer a los agricultores era, ¿qué te voy a decir?
Mercosur, evidentemente, está ahí ese acuerdo sobre la mesa, veremos cómo evoluciona.
Sí, nosotros desde el Gobierno regional con el acuerdo de Mercosur no hemos posicionado de manera tajante. Mercosur nosotros no lo vamos a apoyar mientras que nuestros agricultores y ganaderos no tengan garantías para poder seguir trabajando y teniendo rentabilidad y competitividad. Y no vamos a permitir que se utilice el sector agrario como moneda de cambio. No lo vamos a consentir. Entonces, mientras que no se instaure esas cláusulas de salvaguarda, que sean de manera ágiles y automáticas, cláusulas de reciprocidad para que los productos que entren de terceros países cumplan los mismos requisitos que se nos exige a nosotros. O sea, pedimos protección para nuestros agricultores y nuestros productores. Eso es fundamental. Y mientras que eso no esté, este gobierno no va a apoyar Mercosur.
Recta final. Dejamos en el tema del exitazo de esa concentración de ayer y rápidamente nos fijamos en Berlín. Porque del 4 al 6 de febrero, Free Logística va a la región de Murcia con un montón de empresas, 73 en torno, y además con un exitazo en cuanto a dimensión, en cuanto a presencia, va a ser histórica esta Free Logística.
Efectivamente, Pedro. A ver, Free Logística ya sabéis que es una de las principales citas para el sector hortofrutícola de la región de Murcia. Se celebra, como sabéis, en Alemania porque es nuestro principal mercado, efectivamente. Pues imagínate lo importante que es la 34 edición, ¿no? Yo quiero agradecer a ProExport, a FECOAN, a Poexpa, ¿no? Todo ese trabajo, todas las empresas que se engloban. Pero es que además, este año nos acompaña la IGP del Melocotón de Cieza, como siempre también el Consejo de Agricultura Ecológica de la región de Murcia, y este año también tenemos presencia de empresas de tecnología agrícola. Porque ya sabes, ya lo estábamos hablando anteriormente, nosotros aquí tenemos recursos muy escasos y esas empresas ayudan mucho pues para lograr esa eficiencia en el agua, el uso sostenible del recurso, esa tecnificación en los regadíos que es tan importante. Y entonces van a estar presentes con nosotros. Nosotros vamos a mostrarle al mundo la calidad de nuestros productos, cómo trabajan nuestras empresas. Al final es el epicentro de pues, cerrar acuerdos o abrir acuerdos nuevos. 16% más de empresas vamos a tener que el pasado año. Como tú decías, histórico. Y bueno, el stand, rápidamente te lo comento, vamos a cambiar la imagen del stand. Uh-huh. Por eso no quiero que me corte, lo vamos a cambiar la imagen. Obviamente sí va a mantener esa esencia de fruta y hortalizas, pero se va a cambiar un stand en el que vamos a tener cocina, talleres, cata, sala de reuniones, en fin. Y eso va a ser 70 metros cuadrados, vamos a estar en el pabellón 18 y toda la región de Murcia vamos a estar representada en 615, bueno, más de 610 metros, que eso va a ser un éxito. Y por supuesto el presidente Fernando López Miras, como todos los años, pues nos acompañará porque va a poner en valor el trabajo que hacen nuestros productores y va a demostrar al mundo que la región de Murcia puede llegar a ser mucho más que la huerta de Europa.
Pues magnífico, evidentemente, esa presencia de la región de Murcia en Free Logística. Recordemos Berlín del 4 al 6 de febrero con un gran stand. Sara Rubira, consejera de Agricultura, Agua, Pesca y Ganadería. Gracias por estar con nosotros.
Nada, muchísimas gracias. Saludo a todos los oyentes de COPE.
Gracias.
Alhama,
Cieza,
Jumilla,
Águilas,
Cartagena,
Lorca,
Santomera,
Murcia,
Totana,
Yecla
y COPE Noroeste.
Somos Región de Murcia.
Pues gracias a los dos. Tema interesante, tema sobre la mesa de la región de Murcia. Ahora sigues escuchando todo lo que te interesa en COPE, en Herrera en COPE. 12 y 30 minutos, iniciamos hoy un viaje en el que estamos un poco cansados, seguramente muchos somnolientos porque se han levantado pues a eso de las 4 de la mañana para ver, bueno, pues la victoria, yo no sé si es la más épica, pero muy épica, de Carlitos Alcaraz, que está en su primera final del Abierto de Australia. Tenía entre ceja y ceja este torneo, lo quiere, lo ha peleado y lo ha luchado durante todas estas primeras fases y hoy con, bueno, pues esa magia que ha sacado tras los calambres, los vómitos, todos los problemas de movimiento que ha tenido y ha conseguido, después de perder el tercer y cuarto set, bueno, pues conseguir un quinto que, como digo, es épico, nos va a hacer madrugar el próximo domingo para estar todos pendientes de ese de esa gran final, de su primera final en Australia y siendo el tenista más joven en estar en los cuatro grandes finales. Están jugando Djokovic y Sinner, luego les contamos con Vicente Luis Canovas, pero curiosamente Carlos Alcaraz saben que es del Palmar. Y hoy en el Palmar hay una cita importante porque la consejera de Política Social, Familias e Igualdad, Conchita Ruiz, ha presentado el balance de mujeres atendidas en la Red Regional de Recursos para Víctimas de Violencia contra la Mujer en el año 2025. Y allí está Javier Herraiz. Javier, cuéntanos.
Hola, ¿qué tal, Maite? Pues aquí estamos en el CAIVAX, en el Palmar, donde la consejera de Política Social, Conchita Ruiz, acaba de presentar, bueno, pues el balance de lo que han sido la atención a mujeres víctimas de violencia de género en 2025. Conchita, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas.
Ahora vamos con las cifras, bueno, que hay subidas y bajadas, pero todas muy livianas. Podríamos definir el titular de este balance como que hay cierta estabilidad a la hora de las tanto las atenciones como las intervenciones con las mujeres que han solicitado atención, ¿verdad?
Así es, hay una tendencia estable en cuanto al número de mujeres atendidas y el número de intervenciones que están realizando nuestras profesionales en los centros de atención a víctimas de violencia, tanto de género como violencia sexual, que tenemos en la región de Murcia. Es importante que las mujeres conozcan estos centros, que sepan que allí se les presta una atención integral, atención psicológica, jurídica y social, y que aquí pueden obtener pues todas las herramientas y apoyos para poder salir de esas situaciones de violencia, que eso es lo que es el objetivo que perseguimos desde el Gobierno de la Región de Murcia.
Precisamente por ahí va otra cuestión, era relativa al número de atenciones. La psicológica destaca por encima de todas, ¿no?
En estos momentos sí, la psicológica destaca rondando casi el 40% del total de intervenciones que se hacen en los centros. Como digo, aquí también pueden recibir atención social por parte de la educadora y de la trabajadora social y atención jurídica. Pero en estos momentos lo que más nos están demandando las mujeres que sufren violencia es atención psicológica.
Sí, luego están todas el tipo de intervenciones, porque hemos hablado de cierta estabilidad. Luego hay datos, no voy a decir anecdóticos, pero bueno, curiosos, los meses donde se detectan o donde se reciben más y menos atenciones. Uh-huh. Hay unos que destacan por encima de otros. Octubre, porque decían que es lo acabáis de explicar, porque es un poco la vuelta a la rutina, ¿no?
Sí, octubre es el mes en el que tanto en 2024 como en 2025 ha registrado un mayor número de atenciones de mujeres que han retomado su vida diaria y que han visto la necesidad de acudir al centro. Creemos que es por eso, por la vuelta a la rutina, a la normalidad y por lo tanto, el encontrarse de frente con esa situación, pues con ese agobio, con esa situación de querer salir del drama en el que se encuentran.
Sí, bueno, decíamos que los que habéis atendido, no hemos dicho la cifra total, 7.200 mujeres en el último año, una media de 600 al mes. Decíamos que octubre es el mes donde más atenciones se han requerido y agosto, hay que decirlo, también el que menos. Háblame de las pulseras, porque con las pulseras hubo mucha polémica después del verano, con esas creo que más de 30 asuntos, y en este caso hoy lo que sí habéis comentado es que hay tres casos de que todavía siguen dando problemas, ¿no?
Sí, hemos escuchado a tres mujeres usuarias de la red Cavi que nos han referido a haber sufrido incidencias con las pulseras telemáticas, con los dispositivos que tenían para protegerse de sus agresores. Ya desde que se conoció los fallos generalizados en las pulseras telemáticas, detectamos que había más de una treintena de mujeres que habían sufrido incidencias. Terminamos el año conociendo tres mujeres más. En este sentido, lo que exigimos y seguimos exigiendo a la delegación del Gobierno es que nos aporte información y, sobre todo, cooperación entre las dos administraciones para poder trabajar de forma conjunta y poder garantizar al máximo la seguridad y la protección de las mujeres que llevan estos dispositivos.
Sí, que haya mayor coordinación con la delegación del Gobierno, porque afortunadamente creo que son casos donde la pulsera, vamos a decirlo así, pita cuando no debe, afortunadamente, que no es al revés, ¿no?
Afortunadamente. De momento son casos en los que pues no tenemos que lamentar ningún tipo de daño, pero bueno, la presión psicológica y la situación de agobio que viven estas mujeres también merece, ¿no?, toda nuestra interés y ese afán por querer coordinar y cooperar entre ambos.
Sí, preguntábamos antes también en la rueda de prensa, claro, que de todas las mujeres que llevan pulseras, porque así lo ha determinado la parte de la parcela judicial, que son caminos paralelos, que no necesariamente las mujeres que vienen aquí a ser atendidas han emprendido una vía judicial, ¿no? O
sea, sí, eso es muy importante que lo sepan las mujeres que puedan estar sufriendo violencia. Por un lado está el sistema judicial y por otro lado está el que proporcionamos y aportamos desde la comunidad autónoma de la región de Murcia, que es el sistema social. Es decir, aquí no les vamos a preguntar más allá de lo que ellas nos quieran decir. Van a tener ese apoyo psicológico, ese apoyo social y jurídico, y vamos a respetar sus tiempos para que sean ellas las que decidan cuándo y cómo quieren actuar para salir de esa situación de violencia.
La última, Conchita. El balance, digamos, de los últimos años, 24 y 25, yo creo que también lo que viene a decir es que son servicios, tanto los CAVIS como el CAIVAX, que aportan una cada vez mayor confianza entre las mujeres, o sea, que ya tienen, digamos, su sello, su marca, ¿no?
Es importante, la red CAVI lleva muchísimo tiempo en la región de Murcia, el CAIVAX lleva menos, pero es cierto que tiene ya un número importante de mujeres atendidas y sí que generan mayor confianza, entre otras cosas porque la atención cada vez es principalmente presencial, no tanto telefónica. Eso también es una señal de que las mujeres tienen confianza en las trabajadoras y en las profesionales que las atienden.
Pues que aumente esa confianza y quizá lo más importante que el año que viene pues tengamos que hablar de menos casos, sería también una buena señal. Conchita, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Gracias, consejera, y gracias, Javier. Es bueno, pues un tema preocupante, un tema en el que hay que poner el foco en eso, en las herramientas, en las posibilidades en las que tenemos de bueno, pues de ser ayudadas en este caso en un momento muy complicado de la vida. Así que tema importante que bueno, pues es pegado a la actualidad del día y siempre estamos un poco atentos a lo que está ocurriendo cerquita, pero también lejos. Enseguida les voy a contar una historia que bueno, pues les va a, no sé si a parecer interesante o no, pero sí que les va a remover un poquito. Y antes les cuento un dato positivo. La región de Murcia ha registrado la tasa de paro juvenil más baja en el último trimestre desde el año 2007. El número de ocupados se incrementó en 6.700 personas respecto a los tres últimos meses de 2024 y alcanza cifras, como decimos, del año 2008. La temporalidad en este colectivo se dicen desde la comunidad que se reduce en 6 puntos porcentuales en un año, una bajada que supera lo que se da a nivel nacional. Ya saben que son datos de la encuesta de población activa que hemos conocido del último trimestre del año 2025 y que muestra, bueno, pues esa tasa de paro juvenil más baja para un colectivo que, como decimos, pues lo pasa mal, porque si las oportunidades de trabajo son pocas, las circunstancias de trabajo son complicadas, pues a esas edades todavía es más importante que encuentren su destino. Nosotros seguimos en este viaje que nos va a llevar hasta las 2 de la tarde, en el que vamos a ir a Archena, a Cartagena, nos vamos a ir a Lorca y, por supuesto, vamos a estar aquí en Murcia con todo lo que está ocurriendo.
COPE Murcia.
100.6 y 106.9 FM. En onda media 711.
Y saben que nos gusta estar pendientes de todo lo que es actualidad, de todo lo que nos interesa, de todo lo que nos afecta. Es verdad que en los últimos días a nivel nacional se ha hablado mucho de esa regularización de inmigrantes, de lo que supone, de lo que bueno, pues unos tienen a favor, otros tienen en contra. Al final son temas que se llevan al extremo político, pero no al extremo humano, no a conocer las historias de esas personas bueno, pues que van a encontrar una solución a una bueno, pues situación complicada que atraviesan. Hay gente que está en nuestra región ya bastante tiempo. Hoy queremos conocer la historia de Amine. Él es argelino, tiene 35 años y lleva, creo que aquí en la región, un año y medio, porque llegó como turista hasta Alicante y queremos conocer su historia porque está en una casa de acogida de Caritas. Amine, buenos días.
Buenos días.
Oye, lo contaba, al final todo se hace debate político, pero sois personas con sentimientos, con familias, que os encontráis en una situación, imagino que de esperanzas, ante este anuncio, ¿no?
Claro, claro.
Cuéntanos, bueno, cuéntanos un poquito tu historia.
Vale, vale, perfecto. Bueno, me llamo Amin, tengo 36 años, soy argelino y bueno, llevo aquí en España casi un año y medio y casi un año en Murcia. Pues casi como los chicos argelinos o los chicos árabes o inmigrantes, lo que sea, bueno, en Argelia tenía como, digamos, la España imaginaria, ¿sabes? Porque al inicio yo pensaba que puedo aquí, por ejemplo, trabajar aunque no lleva los papeles, ¿sabes? Porque uh-huh. la mayoría de los argelinos están en Francia, por ejemplo, y ahí puede trabajar sin permiso de trabajo, ¿sabes? Para ayudar a la familia, bueno, para buscar una vida mejor.
Claro, porque nadie sale de su país por gusto, salís por necesidad, por tener un sueño que a veces luego se complica.
Claro, claro. Entonces, bueno, y bueno, he llegado desde Alicante con un visado de turística, como turista, y turístico como turista, uh-huh. y bueno, y luego me quedé ahí en Alicante durante un mes y medio casi, buscando un trabajo en los bares, en las cafeterías, porque no pensaba que no se puede trabajar aquí sin permiso de trabajo.
Porque tú, Amin, tienes estudios.
Claro, claro. Bueno, tenía mis estudios ahí en Argelia como del arte, porque soy actor y director, ¿sabes?
Ajá.
Soy artista. Y bueno, y luego, cuando ya sabía que no hay una experiencia de encontrar un trabajo ahí en Alicante, porque sobre todo Alicante es una ciudad turística.
Ajá.
Y también tenía un gran problema del idioma, porque cuando he llegado desde Alicante yo no hablaba como ahora, ¿sabes? Porque
ah,
no
claro.
tenía el idioma, el castellano, porque, bueno, hablaba solo el básico, como buenos días, buena tarde y
claro.
muy básico. Entonces, tenía un amigo de Argelia que tenía un primo aquí en Murcia, y me dijo que aquí en Murcia se puede trabajar aunque no tenga los papeles, sobre todo en el campo. Entonces he decidido de venir aquí a Murcia, pero sobre todo no conocía a nadie, ¿sabes?
Claro.
Entonces, bueno, casi todos los árabes o los inmigrantes que están aquí tienen contacto entre ellos. Y como yo no conocía a nadie, entonces, bueno, he pasado algunos momentos muy, muy complicados, sobre todo porque estaba en una situación de calle y todo. Pero luego me apunté en una lista de espera de Cáritas para una casa de acogida. Pero como ellos también tenían mucha gente en su lista, entonces me quedé esperando para un año y 3 meses, hasta el verano pasado.
¿Y hasta ese verano, hasta ese año y 3 meses, qué haces? ¿Dónde vives? ¿Dónde pernoctas?
Bueno, un poco de todo. Algunas veces en un albergue en Cartagena de Santa Teresa,
ajá,
y luego en albergue de Axe Multiagudo aquí en Murcia. Bueno, pero estaba mejorando mi idioma, sobre todo porque como ahora mismo estoy como estudiante en PAREM, en una asociación que se llama PAREM, y ahora mismo estoy como profesor de apoyo, sobre todo en el tema de la traducción con los demás que tienen un nivel un poco inicial, ¿sabes?
Claro. Que están pasando lo que tú pasaste cuando llegaste. ¿Cómo te ha cambiado la vida desde que estás en esa casa de acogida de Cáritas y bueno, pues estudiando y trabajando?
Bueno, claro, como te dije, pues como estaba en una situación muy muy fatal, de calle y todo, sin comer, a lo mejor sin dormir bien, con mucho frío, sin ducharme, sin todo. Entonces, claro. Como ahora, bueno, Caritas, gracias a esas asociaciones, esas fundaciones como Caritas, como hacen, que están ofreciendo la, que están dando la oportunidad a los inmigrantes de ofrecer un hogar a donde dormir, a donde comer, a donde luchar.
Bueno, pues evidentemente gracias a asociaciones como Cáritas la vida de gente como Amin mejora mucho, pero evidentemente no es un trance sencillo. Nos has contado el inicio, nos has contado cómo estás ahora. Cuando se habla de esa regularización de inmigrantes, ¿tú qué piensas?
Bueno, personalmente yo no lo esperaba. Bueno, yo como llevo un año y medio aquí en España, entonces pronto voy a completar los 2 años para hacer como antes el arraigo. No me lo esperaba que iban a hacer una regularización extra, pero claro, con mucha alegría. Estoy muy contento con esta ley.
Imagino que te gustaría que todo aquel que nos está escuchando se ponga un poco en la piel de los que tenéis que salir de vuestro hogar, de buscar la vida, que no es tan sencillo. Muchas veces se piensa en el sueño español o los españoles en su día viajaron a otros lugares buscando ese sueño, ese trabajo, ese poder ayudar a la familia. No es sencillo. Supongo que te gustaría que os entendiéramos, ¿no? Que nos pusiéramos en vuestra piel.
Claro. Pues claro, la ley, la situación era un poco difícil, sobre todo para los inmigrantes, para buscar un contrato, por ejemplo, y bueno, había mucha gente que estaban como viendo con dinero el contrato y todo. Entonces, como la gente inmigrante no trabajan casi porque, claro, no, como no tiene su permiso de trabajo,
claro,
pues ahora mismo sin contrato, sin nada, pues creo que es una buena oportunidad para la gente inmigrante como yo.
Bueno, pues claro. A mí te agradecemos un montón que nos hayas contado tu historia, que ojalá vaya todavía mejor, que pronto hablemos y estés muy, muy contento y muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
De nada, gracias a vosotros y ojalá que mejore la vida de los inmigrantes y de los demás.
Un abrazo muy fuerte.
Gracias.
COPE, Región de Murcia.
La número uno de la comunidad.
Minutos, seguimos avanzando en un viaje en el que, bueno, pues tenemos que contarles un suceso que, bueno, pues supongo que les tiene atentos en las últimas horas, porque un helicóptero de, en este caso, de la Dirección General de Seguridad Ciudadana y Emergencias, se ha unido a los bomberos del Grupo de Rescate Aéreo del Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento para buscar a esa persona, ese hombre de 76 años desaparecido en las inmediaciones de Blanca. Como decimos, el Centro de Coordinación de Emergencias recibía la notificación de la desaparición a primera hora del miércoles y se conformó un dispositivo en el que participaban efectivos de la Guardia Civil, Policía Local, así como técnicos y voluntarios de Protección Civil. Este viernes se suman, como decimos, más voluntarios de Protección Civil y del Club de Senderismo Local, además del helicóptero que les hemos mencionado. El hombre fue visto por última vez el martes sobre la 1:00 p.m. caminando por Blanca en dirección a Ojos. Vestía parte de arriba de un chándal azul marino, pantalones clásicos marrones y una gabardina del mismo color. Tiene el pelo canoso, barba y mide aproximadamente 1,70 por si alguien se encuentra con él, si se ha desorientado o si por casualidad, como decimos, se da con este hombre al que buscan todas las emergencias de nuestra región y esperemos que aparezca pronto porque te pone el alma en un puño y lógicamente toda la suerte y toda la concentración mental para que pronto le encuentren y que esté en buenas condiciones. Saben que nuestro viaje nos lleva hasta las 2:00 p.m. y que vamos a hacer un repaso hoy también de lo que pudimos ver en Fitur porque los carnavales de Cartagena estuvieron a tope y de ello vamos a hablar enseguidita.
Herrera en COPE.
Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Y en estos días en los que vemos, por ejemplo, la capital de España con esa nieve en barrios en los que no se lo esperaban y que tenemos, bueno, pues esa climatología que nos ha ido acompañando durante la última semana, lo cierto es que la semana pasada Madrid estaba lleno del espíritu de Cartagena. Entre otros muchos porque en la feria de turismo pues se juntaron un montón de instituciones, de ayuntamientos, de empresas. Eso sí, sacamos pecho con las de aquí, de la región y por supuesto con la de Cartagena, que lució por las calles de Madrid a su carnaval, que vamos a conseguir entre todos que sea declarado de interés turístico nacional, a sus cartageneses y romanos, y ese modelo que lleva 25 años funcionando y haciendo que Cartagena sea la capital del turismo. Desde hoy también es la capital de la fotografía y tenemos con nosotros a su alcaldesa, Noelia Arroyo. Noelia, buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Bueno, pues encantado de que el regreso de Madrid sea con sensación de alegría un año más, ¿no? Porque Cartagena gusta aquí y gusta allí.
Sí, gusta tanto que nos hemos traído el frío de Madrid, ¿no? A la ciudad de Cartagena para mimetizarnos todavía aún más con la capital de España. Sí, la verdad es que veíamos a los turistas y a los madrileños emocionados y entusiasmados comprobando el interés de nuestras fiestas, de nuestras tradiciones, de nuestra historia con cartageneses y romanos, como bien dices, y los también carnavales, el carnaval, con los diferentes grupos que desfilaron por las calles más céntricas de Madrid, la calle Preciados, desde Callao hasta Sol, y nos dejó una bonita imagen, una bonita impresión de efectivamente por qué Cartagena tiene esas fiestas tan especiales, singulares, únicas y por qué cada año tenemos más visitantes que no quieren perderse ni nuestra Semana Santa, ni nuestros carnavales, ni nuestros cartageneses y romanos. La ciudad, la verdad, es que ofrece una recreación y un episodio de historia cada año, o la luz, la espectacularidad, el color, la alegría, el brillo de nuestro carnaval, o por supuesto nuestra mayor tradición de fe, de devoción, que es la Semana Santa. Y el llevar ese cachito durante los días de Fitur a la capital de España y poder disfrutarlo pese a la lluvia y al frío, porque nos vimos ahí en un momento determinado que se ponía un poco en peligro, pero ya sabes que los cartageneros no tiramos la toalla y no hay nada que se nos resista. Y, por supuesto, ni el presidente de la Federación de Cartageneses y Romanos con todo su equipo, ni tampoco el presidente de la Federación del Carnaval con todo su equipo, pensaban dejar pasar esta oportunidad. Y, además, Cartagena pues pudo mostrar, como bien dices, en Fitur, en la feria más importante internacional, el modelo de gestión de nuestra recuperación de patrimonio durante estos 25 años y también las novedades que tenemos para este 2026. Seguimos incrementando la oferta turística gracias a nuestro patrimonio, a nuestra historia, y lo hacemos con la apertura del anfiteatro romano, con la batería de San Leandro y con la casa natal de Isaac Peral, pero también con otros muchos atractivos que se suceden durante todo el año para darle vida a nuestros museos, centros de interpretación y yacimientos. Cerca de 10 millones de visitantes, bueno, algo más, hemos tenido en estos 25 años los diferentes museos, yacimientos y centros de interpretación, y por supuesto va al alza, ¿no? Porque nos estamos consolidando como destino cultural de primer nivel.
Claro, tenemos desde hace muchísimos años el monumento más visitado, que es el Teatro Romano, que lógicamente sigue siendo la gran joya, pero todas esas complementos, porque evidentemente hay que visitar toda Cartagena cuando se viene a nuestra ciudad, alcaldesa, vienen a sumar, imagino que van subiendo, bueno, pues el Templo de Isis, al final son el barrio del Foro Romano, son, como digo, complementos que se han ido sumando, los que se van a sumar en este 2026 y que hacen que Cartagena haga falta mucho tiempo para verla.
Sí, de hecho, cuando participamos en el Congreso de Roma, que es el más importante de recuperación del patrimonio, con presencia de expertos de 13 países, los más importantes, con mayor proyección internacional, ten en cuenta que estaban los expertos, por ejemplo, de Herculano, Palmira, Éfeso, Asuán, Petra, por supuesto en Italia, y estábamos nosotros como representantes de España junto también con el director de Ciudad Monumental de Mérida. Y lo que ponían en valor es cómo hemos llevado a cabo una recuperación de un espacio urbano con tanto interés patrimonial y arqueológico como es el Molinete, y lo hemos hecho recuperando para la ciudad 26.000 metros cuadrados, como dices, con un foro romano, museo, las calles, por supuesto, recuperadas, el edificio del atrio, el templo de Isis, la curia, y además de ese foro romano, pues cómo seguimos manteniendo vivo el teatro romano con la incorporación del pórtico tras la escena, o cómo podemos también, cuando llegan los turistas al puerto, que es un puerto urbano y que directamente puedes pasear y disfrutar de todos los atractivos, pueden llegar a un castillo medieval en una de las cinco colinas, o cómo pueden disfrutar también de los refugios de la guerra civil, o cómo pueden disfrutar pues de los únicos restos cartagineses que tenemos en el continente europeo, que es la muralla púnica, ¿no?, que está aquí en Cartagena. Y esa oferta muy pocas ciudades la pueden ofrecer. Por eso somos un referente del Mediterráneo, por eso somos una de las ciudades más emblemáticas y siempre en el mapa está señalada Cartagena como una de las ciudades donde sucedieron los grandes acontecimientos de la historia. Yo siempre digo que no se conoce la historia de España si no se conoce la historia de Cartagena y la historia también del puerto de Cartagena. Y eso nos hace tener cada vez más influencia, más peso, ser un referente y también cada vez ser más conocidos, porque lo importante para Cartagena es que seamos conocidos, que conozcan toda la riqueza patrimonial que tenemos, toda la oferta turística que tenemos, cómo está funcionando también nuestra gastronomía o cómo están funcionando también nuestros eventos deportivos, culturales, y que la ciudad está preparada para acoger esos grandes acontecimientos y para ofrecer la mejor experiencia al visitante.
Y el año 2026 acaba de empezar, pero supongo que el reto es superar esa cifra ya positiva de turistas que han llegado a Cartagena en 2025.
Sí, ¿no? Es consolidarnos, porque realmente lo que queremos es ofrecer una experiencia de calidad. Siempre apostamos por la calidad, porque tanto los cruceristas que vienen como la oferta que prestamos y, por supuesto, la experiencia para el cartagenero sea de máxima calidad. Tenemos que convertirnos en ese destino cultural de primer nivel preparado para acoger grandes acontecimientos y que tenga un gran impacto económico en la ciudad para todo el sector servicios, y eso se puede ofrecer y se consigue siempre, no con más eventos, sino con más calidad en todos los eventos que realizamos y que tengan también esa mayor rentabilidad social y económica. Y también con una mayor experiencia en ese sentido, que quien venga quiera repetir, que quien coja un crucero una vez quiera volver a Cartagena porque se le haya quedado la estancia corta, ¿no?, y quiera repetir. Ya nos pasa con eventos como el Festival Internacional de la Mar de Músicas, o como el Festival de Jazz, o el Festival Rock Imperium, que son grandes reclamos, o como nos pasó con la Ocean Race este verano, ¿no?, la gran prueba deportiva náutica con los barcos voladores, que fue una experiencia y queremos repetirla, si se puede, ¿no?, en los próximos años. Estamos trabajando también con la organización, que ya sabes que se celebra cada cierto tiempo, que no es todos los años. Y, en definitiva, pues bueno, seguir creciendo con ese modelo que tenemos de turismo, que es muy diversificado. Tenemos la suerte de poder ofrecer dos reservas marinas, muy pocos municipios lo pueden hacer, Cabo de Palos y Cabo Teñoso. Podemos ofrecer, con el mejor buceo, podemos ofrecer esos cerca de 80 kilómetros de litoral con 40 kilómetros de costa de playas, de diferentes playas en muy buenas condiciones. Tenemos la oportunidad de ofrecer el mar Mediterráneo y el mar Menor, senderos naturales únicos, casi 240 kilómetros de senderos naturales, y la mayoría de ellos pasan por la fachada marítima, por el litoral, disfrutando de un paisaje único. Es que eso, en la Sierra Minera, en fin, no todas las ciudades pueden ofrecer esa diversidad. De hecho, en nuestro plan estratégico de turismo se potencia el que Cartagena tiene de todo y que somos la gran desconocida.
Bueno, pues
pese a que nos conoce mucha gente, ¿no? Pese
y
que
la
nos
va a conocer mucha gente, muchísima.
Pero
gente
en ese sentido, seguimos impulsando la estrategia por ahí, ¿no? Las ferias de promoción, tanto Fitur como las otras que participamos, vamos por ahí. Por darnos a conocer y tener cada vez más visitantes, no solo de proximidad, sino internacionales, nacionales e internacionales, que nos conozcan y que repitan la experiencia.
Que se llevarán eso, una experiencia inolvidable, y nosotros lo seguiremos contando aquí en los micrófonos de COPE Región de Murcia. Alcaldesa, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros por dar a conocer todas las bondades, que son muchas, de nuestra querida Cartagena. Muchas gracias.
Hace poco tuve problemas de temperatura en mi casa, calor en verano y el frío en invierno. Gracias a Impimur, ahora mi hogar es más confortable y además he notado bastante ahorro energético.
Impimur resuelve tus problemas de aislamiento térmico, acústico o de impermeabilización en viviendas, naves, fachadas y terrazas, de obra nueva o rehabilitación. Infórmate en impimur.com o en el 968 47 64 90.
Impimur, más de 30 años protegiendo lo que más te importa.
Herrera en COPE.
Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Pues si en Fitur hacía mal tiempo y esta semana está marcada por el viento, luego vamos a hablar del tiempo y de lo que nos espera el fin de semana, pero seguimos con avisos amarillos y el viento no va a desaparecer del todo durante el fin de semana, así es que hay que tener precaución y tranquilidad, sobre todo cuando se salga a la carretera, que ya saben que bueno, pues los vehículos también notan ese vaivén del viento, y cuidadito y con tranquilidad, siempre escuchando COPE, que les seguimos contando todo lo que les interesa ahora, a partir de ahora, en el mediodía COPE.
Es la 1:00 p.m, son las 12:00 en las Islas Canarias.
Con Pilar García de la Granja, la última hora en mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes de este mediodía del 30 de enero del 2026. Bueno, pues nos hemos finiquitado el mes de enero, así como que no quiere la cosa. Porque queriendo la cosa, ese hombre que parece salido de un videojuego, Carlos Alcaraz, tras un partido agónico, se ha plantado en la final del Open de Australia.
Creyendo todo el tiempo. Siempre he dicho que hay que creer en uno mismo. No importa por las dificultades por las que estás pasando.
Enfermo, con tirones, con el partido perdido, la fuerza de Alcaraz está, lo ha dicho él mismo, en creer frente al sufrimiento, saber que se puede. Impresionante. Lo que me lleva este viernes, en el que resuenan dos realidades, dos formas de ver la vida, dos formas de enfrentarse a situaciones extraordinarias, dos formas, al final, de entender la vida. Y mira, está la forma del abusón, del que se cree por encima del bien y del mal, del que no atiende a responsabilidades, que no culpabilidades, que eso es otra cosa, de quien considera que el patio es suyo, aquel que sencillamente pasa de todo, es Óscar Puente.
¿Se pudo hacer una gestión mejor de la tragedia? Entiendo, desde que se produjo, yo creo que no. Si soy socialista es porque no tolero las injusticias. No me gusta observarlas y desde luego no quiero ser partícipe de ellas, y que yo dimita es bastante injusto. Yo no soy como ustedes, en nada. Tengo la conciencia muy limpia. Y les molesto no porque no haga bien mi trabajo, sino justo por lo contrario, porque lo hago muy bien.
Dime con quién andas y te diré quién eres. El siempre sabio refranero popular. Y luego está la realidad de la gente normal. La gente que busca el recogimiento ante la tragedia en su fe. La gente que respeta los credos de los demás y asiste por convicción para acompañar a los que sufren. Las personas que buscan refugio en la verdad, en las instituciones independientes, en la justicia. La gente que trabaja, que sufre, que busca la luz, su luz en las situaciones más duras. La gente normal que huye del odio desde la serenidad y la fuerza moral que da estar en el lado bueno de la historia.
Ellos no solo son los 45 del tren, ellos eran la alegría de nuestros despertares y el refugio de nuestras penas. Ellos eran parte de una sociedad tan polarizada que empezó a resquebrajarse hace mucho tiempo y no nos estamos dando cuenta. Somos las 45 familias que han aprendido con demasiada crueldad que la llamada que no se hace se queda sin hacer. Y el beso que no damos es el que más recordamos. Y también somos las 45 familias que lucharán por saber la verdad.
Es Liliana Sáez, hija de la víctima de Adamut, Natividad de la Torre, voz, corazón, fe y sentido común de una tragedia provocada por la incompetencia, la corrupción y la soberbia. La soberbia de un gobierno que desde el minuto uno decidió polarizar sin límites. No es que haya otra España, es que España y los españoles son eso. Personas que no gritan asesino al ministro porque no viven de una pancarta trasnochada, pero personas que sí exigen justicia frente al único garante de la unidad, el jefe del Estado. Por cierto, felicidades al rey Felipe VI, que hoy cumple 58 años. Majestad, no hay acuario malo.
Pilar García de la Granja.
Mediodía COPE.
Tenemos más noticias que te cuento en titulares con la ayuda de Ángela Sánchez. ¿Qué tal, Ángela? Buenas tardes.
Buenas tardes.
IPC.
Se modera en enero al 2,4% por el abaratamiento de la energía. Sin embargo, la subyacente se queda en el 2,6%.
Reserva Federal.
Ya sabemos a quién ha elegido Trump para suceder a Jerome Powell en mayo. Kevin Warsh, partidario como Trump de una rebaja de tipos de interés.
Tregua energética.
Entre Ucrania y Rusia. Ucrania sufre estos días los más fríos del año con 20 grados bajo cero. La semana que viene se celebra una segunda negociación mediación entre Rusia, Ucrania y Estados Unidos.
Catedral de Toledo.
Han comenzado las celebraciones de su octavo centenario con un mensaje del Papa en el que destaca la labor caritativa y social que realiza con las nuevas formas de pobreza.
José Luis Corrochano, muy buenas tardes.
Pilar, buenas tardes.
Tenemos rivales del Real Madrid y el Atlético para la repesca de Champions.
Benfica, Real Madrid, otra vez Mourinho y Brujas Atlético de Madrid. Los partidos van a ser los días 17 y 18 de febrero la ida, los de vuelta la semana siguiente. Estamos pendientes del sorteo de la Europa League. El Celta va a jugar la repesca contra el Pau o contra el Lille. Pero la noticia del día es la clasificación de Carlos Alcaraz para la final de Australia. Ha ganado en 5 sets y ahora espera rival del partido, Sinner Djokovic, que se está jugando ahora mismo. Ángel García.
Carlos Alcaraz se ha metido en su primera final del Abierto de Australia en un auténtico partidazo de casi 5 horas y media en el que ha acabado ganando a Alexander Zverev. Tuvo controlado los dos primeros sets, en el tercero aparecieron los calambres, los vómitos y consiguió sobrevivir aunque perdió en el tercero y el cuarto en los tiebreaks. Llegó el quinto y ahí apareció el mejor Alcaraz, que pese a estar 0-2 abajo consiguió remontar y acabar llevándose el partido. El domingo a las 9 y media va a jugar la gran final, veremos si ante Jannik Sinner o a Novak Djokovic, y va a buscar ser el tenista más joven de toda la historia en completar el Gran Slam superando a Rafa Nadal.
Y hemos estado ahí todo el rato, hemos intentado creer. Yo sé que los problemas físicos al final que podían pasar. Al final el quinto me he encontrado bastante mejor, he podido jugar a un nivel físico bastante bueno y la verdad que yo creo que eso es lo que ha sido el partido en general: luchar, creer y esperar las oportunidades y sobre todo no tener miedo para ir a por ello.
Está jugando Sinner contra Djokovic, el primer set para el italiano, el segundo para el serbio, están en el inicio del tercero, empate a un juego.
Gracias, Corrochano. Sigues el mediodía, COPE.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Y saben que hace unos días no estaba nevado, pero también hacía mal tiempo, ¿eh? En Fitur. Estaban todos nuestros amigos, nuestras empresas, lo más representativo de cada municipio y, por supuesto, sus ayuntamientos. Si hablamos de Archena, podemos hablar de tantas y tantas cosas que no nos va a dar tiempo en este pequeño ratito de radio. Pero lo cierto es que vamos a hablar con su alcaldesa para hacer un poquito de balance y para que me cuente cómo es eso de que la fragancia de Archena llegaba al rey Felipe VI en Fitur. Patricia Fernández, buenos días.
Buenos días, Maite. ¿Qué tal?
Ahora está nevado Madrid, pero ¿no os encontrasteis demasiado buen tiempo?
Bueno, mal tiempo, pero muy buen olor, hay que decir, con esa fragancia Archena Esencia Mediterránea que Archena llevó a Fitur 2026 y como muy bien decías, ¿no? Pues al final ese recuerdo distintivo ligado a nuestra historia y a nuestra proyección turística que pudiésemos dárselos ni más ni menos que a su majestad el rey Felipe VI, pues la verdad es que fue un detalle y un gesto que pasará a la historia de la ciudad.
Un momento bonito de esos inolvidables, pero evidentemente momentos inolvidables son los que va a vivir cualquier persona de todas esas reuniones que van a venir a Archena durante un año 2026 en el que imagino que se quiere consolidar, porque los datos de ocupación hotelera, alcaldesa, de 2025 ya se incrementaron y están en la línea, ¿no?
Bueno, así es, ¿no? La verdad es que el gran trabajo que se iba realizando en los últimos años está dando sus frutos y demuestra el buen estado de salud en el que se encuentra el turismo en Archena. Como muy bien decías, la verdad es que cifras históricas con una ocupación de ni más ni menos que más del 86% de media, con un incremento de los turistas en más de un 25%, ¿no? La verdad es que es verdad que nuevos retos, nuevas iniciativas y nuevos proyectos se están dando como resultado que Archena esté históricamente en cifras de turismo que no había tenido nunca.
Claro, estamos empezando el 2026 y ilusionados con que todo eso todavía mejore, porque no es cuestión de casualidad, sino de mucho trabajo, de mucho esfuerzo y de grandes citas, aparte de las grandes bondades que ya conocemos de Archena, porque precisamente su municipio va a ser sede de la Asamblea Nacional de la Sección de Villas Termales, que también es un atractivo.
Bueno, así es, ¿no? Grandes citas, como decías, para este 2026, donde vamos a seguir haciendo como eje estratégico de la ciudad el turismo en Archena y, cómo no, por supuesto, el termalismo. Y la verdad es que, bueno, pues una gran noticia que nos trajimos de Fitur, que es la Asamblea Nacional de la Sección de Villas Termales, que reúne más de 75 municipios de toda España que tienen balneario aquí en nuestra ciudad para el próximo mes de noviembre. La verdad es que que esa reunión a nivel nacional se haga en Archena supone dos cuestiones principalmente, ¿no? Por supuesto, un reconocimiento al gran trabajo que se va realizando por todo el sector turístico de nuestra ciudad y, por otra parte, abordar los retos de cara al futuro, ¿no? Y en ese sentido Archena está trabajando muy bien, ¿no? Porque estamos trabajando por un turismo sostenible, saludable y de calidad, que ahora mismo es el presente y el futuro del turismo en España.
Y que evidentemente, bueno, pues como digo, todo se transforma en esta vida en la que vivimos, la tecnología, bueno, pues los nuevos mercados y sobre todo, pues hacer cada vez más accesible, más divertida, más bonita la experiencia para todo el turista que quiera venir. Y Archena presentaba también en Fitur su plan de turismo accesible.
Bueno, una gran novedad y es verdad que un paso muy importante el que hemos dado presentando ese plan de turismo accesible que ha formado parte ya de la segunda guía de buenas prácticas elaboradas por Fitur for All. Es decir, al final lo que pretendemos que es tocar los temas de igualdad a la hora de la accesibilidad al turismo. Y para ello, Archena hemos desarrollado un proyecto de señalítica único donde todas las rutas del municipio van a ser totalmente accesibles para cualquier persona sin distinción alguna, ¿no? ¿Qué queremos hacer con esto? Pues mejorar las cifras que ahora mismo son buenas, pero que vamos a ir a que vayan siendo mejores.
Y que sin duda, bueno, pues todo esto, este trabajo se verá representado en los miles y miles de turistas que van a elegir Archena y que, bueno, pues el próximo año en Fitur hará que todavía estemos más contentos de las noticias que nos genera. Alcaldesa, que tenga un 2026 fantástico también en este, bueno, pues aspecto del turismo que tan importante es en estos tiempos que vivimos. Que vaya todo genial.
Muchísimas gracias. Un abrazo.
Campaña financiada por la Unión Europea Next Generation Plan de Recuperación Ministerio de Industria y Turismo. Gobierno de España.
Si entras en cope.es tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de Cope para escucharlos cuando quieras.
Esto es el Tertulión, tiempo de juego. Este es el tramo de opinión más influyente de la radio deportiva española.
Entra ya en cope.es.
1:11, seguimos avanzando. Ya saben que enseguida vamos a estar pendientes de la climatología para toda la región porque no vamos a tener un fin de semana bonito. Esperemos que San Valentín sí que deje una temperatura agradable, que no llueva, que no haga viento. Bueno, todas esas cosas que sobre todo los más jovencitos estarán planeando. Pero si quieren un San Valentín distinto, pues podemos acercarnos a Lorca a ver lo que han pensado ellos, porque creo que va de hacer arte y de vino. José Ángel Ayala, cuéntanos.
Arte, neón y vino, Maite, esta vez con una edición especial en pareja. Es una cita que se va a desarrollar el próximo 13 de febrero en la Casa del Artesano de 7 a 9 de la noche y está dirigida a mayores de 18 años que busquen una experiencia creativa y sensorial. El concejal de Talento Joven, Antonio David Sánchez, ha explicado que la propuesta vuelve por la excelente acogida que tuvo en Navidad cuando se completaron todas las plazas. Esta nueva edición se enmarca en la cercanía de San Valentín y pone el foco en el amor, la conexión y los vínculos personales, aunque está abierta también a todo tipo de dúos, ya sean parejas, amigos o familiares. Los asistentes, guiados por una monitora especializada, crearán su propio cuadro por parejas utilizando pinturas neón. El concejal de Talento Joven del Ayuntamiento de Lorca es Antonio David Sánchez.
Para nosotros es una gran iniciativa que hacemos desde la Concejalía de Talento Joven y sobre todo desde el día que nos conocimos, Arancha, porque vino con una carpeta llena de ideas y entre ellas esta idea creo que es súper bonita, súper atractiva y sobre todo hacerla aquí en el casco histórico de Lorca es un gran aliciente también para que esos jóvenes puedan conocer también ese casco histórico de Lorca que muchos lo desconocen. La actividad que se hizo el otro mes de diciembre fue una actividad, como he dicho anteriormente, que se quedó gente fuera de la inscripción porque hubo un máximo de 20, donde en esta ocasión vamos a hacer un máximo de 24 personas.
La experiencia se va a desarrollar en un espacio con iluminación tenue y música ambiente. Va a incluir una copa de vino para completar la atmósfera. No se requieren conocimientos previos de pintura, ya que el objetivo es disfrutar del proceso creativo. Arancha Pérez es la monitora de esta iniciativa.
Pues nada, muy contenta de la segunda edición de Arte Neo, que tuvo un gran éxito. Dar las gracias también a la Casa del Artesano por habernos dejado el espacio y a la Concejalía de Juventud, por supuesto, de la que estoy contentísima y maravillosa. Y nada, explicaros un poco, invitar a todos los jóvenes mayores de 18 años a esta actividad que va a ser Arte Neo y Vino en pareja. Esta vez lo vamos a hacer en pareja. Es una actividad donde vendrás con tu pareja, tu crush, tu familia, tu amigo, pero siempre en dúo. La actividad consistirá en pintar un cuadro díptico. Cada persona o cada pareja va a pintar su propia obra, pero dentro de esa pareja el cuadro será un díptico. Cuando se junte ese cuadro será solo una única obra. Dentro del ambiente envolvente que vamos a crear con música, con neón, como la primera edición que tuvo muchísimo éxito y toda la dinámica que se crea en este espacio tan bonito como es la Casa del Artesano, y deciros pues nada, que os esperamos a todos a que vengáis acompañados de vuestra pareja, vuestros amigos o vuestra familia para pintar un cuadro neón con pinturas fosforitas y con un ambiente muy dinámico y donde vamos a estar muy a gusto disfrutando de una copa de vino y nada, y daros las gracias.
Una propuesta innovadora, Maite, como puedes comprobar, que conecta muy bien con la juventud y fomenta relaciones sanas a través del arte y de la creatividad. Como hemos dicho, 24 plazas disponibles distribuidas en 12 parejas. Las inscripciones permanecerán abiertas hasta completar el aforo. Y quién sabe, entre una copita de vino, música, pintura, si aparece Cupido, si aparece el amor.
Bueno, pues esperemos que sí, que evidentemente el amor también es el que sentimos José Ángel por Carlitos Alcaraz. Vicente Luis Cánovas, muy buenas.
Hola, muy buenas. Vaya.
Oye, es puro amor. Mi sobrinazo, hoy ya, yo no sé si el más épico que recuerdas.
Sí, sí, yo creo.
Bueno, que la final de Roland Garros remontando los dos primeros a Sinner también.
Sí, pero no estaba con los problemas físicos que ha tenido hoy en el tercer set, en los que, bueno, los calambres. Todo lo que le ha pasado, los vómitos y luego el tonto de Zverev diciéndole cosas a la juez de silla porque estaban atendiéndolo. En fin, al final se ha remontado. La verdad es que incluso el cuarto set le ha opuesto resistencia porque también ha perdido en el tiebreak a pesar de los calambres, a pesar de no estar bien físicamente, pero la verdad es que lo de hoy ha sido espectacular. Casi 5 horas, un poquito más de 5 horas y media, 5 horas y 29 minutos aproximadamente, es el tiempo en el que Carlos Alcaraz ha conseguido meterse en la final por primera vez del Abierto de Australia, que se disputará el próximo domingo, previsiblemente a las 9:30 de la mañana. Por cierto, en el Palmar va a haber cita en el Espacio Joven, como siempre, se van a citar allí los aficionados que quieran acudir hasta el lugar. Yo creo que incluso también habrá el Real Club de Campo. Vamos a escuchar Carmen, sí. Maite, si te parece, ¿cómo ha sido el final? ¿Cómo se ha vivido aquí en COPE, en el Herrera en COPE?
Vamos. Alexander Zverev, es bueno. El resto de Carlos pasa. El revés de Zverev, pásale Carlos, pásale Carlos. La derecha de Carlos es extraordinaria y se queda en la red. El golpe de Zverev se ha metido en la final.
Vamos,
el muerto está muy vivo.
Vamos,
ha resucitado el Cid campeador y esta vez es murciano. Se ha levantado de las cenizas Carlos Alcaraz García del Palmar, Murcia.
Carlos Alcaraz.
Jolín, qué espectacular.
Sí, te voy a contar una anécdota. Bajaba yo desde el estadio de la nueva condomina, donde ha sido la rueda de prensa de Adrián Colunga. Yo creo que todos los que estábamos ahí estábamos pendientes del teléfono a ver cómo iba Carlos Alcaraz. Y ya no nos ha dado tiempo porque había que ir a otra cosa a las 11 menos cuarto. Y yo iba en el coche escuchando a Angelito y a todo el equipo. Y la verdad es que iba a empezar a dar puñetazos en el volante. Y claro, los que me miraban al lado dirían, ese está loco.
¿Qué le pasa a este hombre?
Está loco. La verdad es que ha sido espectacular. Yo después del 2-0, que yo he visto, porque ya me tenía que ir a la nueva condomina, pues eran los 4 primeros sets. Y después del 2-0 parecía que iba a ser fácil, pero no, al final es Zverev, que es un grandísimo jugador, pues como no sabe rematar los partidos en estos grandes eventos, y hoy no ha sabido. Por cierto, le hemos preguntado, si te parece, escuchamos, si tenemos tiempo, a Sito Alonso, el entrenador de Lucán, hablando de la figura de Carlos Alcaraz.
Yo, de Carlos, lo que me alegro es que sea de Lucán Murcia, ¿sabes? Yo creo que ha habido algún momento que ha dudado ahí, entre el Real Madrid y Lucán Murcia, y lo que me alegro es de Lucán Murcia. Yo nunca he dudado. Siempre he sido de Alcaraz, no de Nadal. Cuando llega aquí, ya de Alcaraz, ¿sabes? Entonces, claro, Nadal es top, leyenda, pero cuando está con Alcaraz compitiendo, soy de Alcaraz. Entonces, eso es lo que más me contento me pone cuando le veo aquí y viene, que lo veo que es de Lucán Murcia. Y siempre que gana, pues esta es la primera vez que puede ganar el Open, ¿no? En este Open, ¿no? La primera vez, pues estoy convencido de que lo va a ganar. Y si no lo hace, no será porque no lo va a intentar, que es lo que hace siempre, ¿no? Es un ejemplo y estamos súper contentos de cuando viene a vernos, y eso es una ilusión tremenda, ¿no?
Hemos colgado en la web de COPE un vídeo de los vestuarios del Real Murcia viendo el final del partido y celebrándolo. Y muchos jugadores, la mayoría, murcianos tienen lo justo, ¿no? y estaban festejando la victoria, pero también es un tenista español. Yo creo que es un tipo que ha calado tan hondo que el domingo la gente va a ir con él. Por cierto, no sé cómo ahora mismo, sé que iba, ha ganado el primer set 6-3 Sinner.
Pues van 3-2 para Sinner en el tercero, un pues, set para cada uno, sí. Y 3-2 están cada uno ganando su servicio de momento, así que todavía no sabemos el rival de Carlitos, pero tenemos que madrugar, ¿no? A las 9:30, no, puede ser.
9:30, sí, en torno a las 9:30. Yo preferiría
a Djokovic. Tampoco es un madrugón, pero está bien. Yo también quiero a Djokovic.
Preferiría a Djokovic.
Dicho eso, no lo teníamos que haber dicho, pero bueno, el que sea se va a encontrar con una cara peleón.
También es verdad.
Que desde luego que...
A ver cómo se recupera al domingo, ¿eh?
Sí, por favor, que descanse, que se cuide y que estaremos todos pendientes de él, pero igualmente estaremos orgullosos de lo que está consiguiendo. A las 3:25 cuentas el resto del deporte,
sí,
Vicente.
Sí, y me imagino que el domingo, ya no lo dudo, habrá tiempo de juego desde las 9:30 con la final de la...
Pues pegaditos estaremos. Gracias, Vicente, un beso.
Hasta luego.
Enseguida, otra parada aquí en COPE.
Mediodía.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Peor de ese temporal que nos ha dejado tanto viento, pues se va marchando. No sé si podemos tirar las campanas al vuelo. Hemos notado también, es verdad, el incremento de temperaturas en las últimas jornadas aquí en nuestra región, que bueno, pues son más típicas de lo que nosotros estamos acostumbrados, aunque en otros puntos del país estamos viendo la nieve a montones. Queremos saber si quedan avisos y cómo va a ser un poco el fin de semana después de este temporal de viento que hemos tenido. Nos acercamos hasta la EMET, hasta la Agencia Estatal de Meteorología, para hablar con Carlos Santos. Carlos, buenos días.
Buenos días, Maite, ¿qué tal?
Bueno, pues alegre de que ya no haya tanto viento, porque yo creo que ha sido, bueno, pues una semana muy incómoda en la región, digámoslo así.
Sí, desde luego. Fíjate, se han registrado rachas importantes. Ayer, por ejemplo, 109 kilómetros por hora en Castilla de Ramos, municipio de Lorca, sí. Ha habido rachas importantes. Y apuntas bien, porque no podemos echar las campanas al vuelo demasiado. Esta tarde empieza otro repunte de viento, no tan intenso como los anteriores, ¿eh? Pero sí que tenemos todavía avisos que entran en vigor a partir de las 3 de la tarde, tanto para el noroeste como para Guadalentín, Lorca y Águilas, de 80 kilómetros por hora, y seguirán hasta el final del día. Uh-huh. O sea que ese repunte además continuará durante prácticamente todo el día de mañana. Tenemos en el altiplano noroeste y Lorca, Guadalentín y Águilas, tenemos pues desde madrugada hasta las 4 de la tarde 70 kilómetros por hora, ya baja de 80 a 70, entonces bueno. Y luego en Vega del Segura y en Cartagena empieza más tarde, empieza mañana a las 10 de la mañana y continuará pues hasta las 4 de la tarde con 70 kilómetros por hora. O sea, no son vientos, digamos, exagerados como los días previos, pero bueno, son vientos de aviso amarillo, ¿eh? Tenemos sí. Aviso amarillo en las dos zonas. Y luego, por otro lado, tenemos aviso costero para mañana de peligro, vamos, también amarillo, y sin olas demasiado altas tampoco, pero sí con vientos de fuerza 7, ¿sí? 50 a 60 kilómetros por hora, tanto en la demarcación de Águilas como en Cartagena. Es decir que, bueno, todavía está soplando viento estos días, sí. Y por otro lado, el fin de semana, ¿cómo se presenta? En principio, esta tarde pasará un frente frío, no muy activo, de una borrasca que anda por ahí por Normandía. Y aparte de provocar este repunte de viento, no se puede descartar alguna precipitación débil, sobre todo en el norte de la región. Pero en principio débil. Y las temperaturas descenderán, que estábamos aplaudiendo. Teníamos temperaturas muy altas. Fíjate, se me olvidó mencionar que en Águilas ayer la temperatura máxima fue de 27,3, la más alta de toda España.
Que es un poco atípica.
Es atípica, sí. Tampoco es una efeméride. En el año 2004 ya se registró una temperatura de 28,4. Y Águilas es una estación relativamente joven, pero vamos, sí es un dato singular, desde luego. Bien, pues, como mencionaba, el viernes tenemos un poco este escenario, el repunte de viento y alguna precipitación débil en el norte. El sábado el viento, digamos, cubre toda la región prácticamente, con vientos moderados o fuertes, alguna racha ocasionalmente muy fuerte y con avisos amarillos, como ya he indicado. Pero los cielos estarán en general poco nubosos y las temperaturas seguirán descendiendo.
¿Pero van a descender mucho?
No, es un descenso entre flojo y moderado, un grado, dos grados, no exageradamente. Bien, y ya por el domingo, por fin, el viento amaina. No voy a decir definitivamente, porque esto no es una bola de cristal, lo sabes, pero es muy probable que ya tengamos por fin un predominio de vientos flojos, algún intervalo de moderado, pero vamos, sigue siendo de componente oeste, pero ya, desde luego, la sensación, sobre todo por contraste, va a ser notable. Y sí que tendremos precipitaciones débiles por la mañana del domingo, ¿de acuerdo? Uh-huh. Temperaturas en principio se van a mantener sin grandes cambios. Y si quieres anticipo que ya para el lunes el tiempo empeora, porque ya sí que aumentará la nubosidad, y sobre todo en principio por la tarde tendremos precipitaciones que podrían cubrir gran parte de la región, ¿de acuerdo? Uh-huh. En principio débiles, no más allá de eso, pero bueno. Y los vientos flojos arreciarán un poco, a moderados, con algún intervalo de fuerte y alguna racha muy fuerte por la tarde en litorales, pero vamos, ya lo más destacable no va a ser el viento, como durante esta semana.
Bueno, pues nos vamos a volver un poquito menos locos, que la verdad que el viento, aparte de las incidencias que ha producido, es incómodo, pero bueno, que no podemos tampoco pensar en un fin de semana primaveral, porque no lo vamos a tener, y tampoco es culpa ni de Carlos Santos ni de la EMED, que ellos nos dicen lo que va a pasar para anticiparnos, para poder saber si tenemos que llevar paraguas o tenemos que llevarnos un jersey más grueso, pero evidentemente no se puede hacer responsables de lo que vamos a tener, que es enero o inicios de febrero, finales de enero, principios de febrero, y ya sabemos cómo es este tiempo en nuestra región. Carlos, muchísimas gracias por este anticipo y hasta la próxima.
Hasta la próxima. Saludos.
Mediodía.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Un minuto de ciencia con la Agencia de Ciencia y Tecnología de la Región de Murcia. Fundación Séneca.
La mitad de nuestra longevidad podría estar escrita en los genes. Tras separar las muertes por causas externas, un análisis de cohortes de gemelos sugiere que los factores hereditarios tienen un peso mucho mayor del que se estimaba en la duración de la vida humana. Medir la influencia de la genética en la longevidad es un reto para los investigadores del envejecimiento que buscan comprender hasta qué punto los factores hereditarios determinan cuánto vivimos. Una prestigiosa revista publica un estudio con datos obtenidos de cohortes de gemelos que revela que la genética tiene un papel más destacado en la longevidad humana de lo que se pensaba. Cuando se controlan las muertes provocadas por factores externos como accidentes o enfermedades infecciosas, los análisis de este trabajo muestran que la herencia genética podría explicar cerca del 50% de la duración de la vida. Hasta ahora se habían identificado algunos genes asociados con la esperanza de vida, pero factores ambientales como las enfermedades, la alimentación o las condiciones de vida ejercen un gran impacto y a menudo dificultaban o confundían la interpretación de los efectos puramente genéticos.
Mañana, más ciencia con la Fundación Séneca, Gobierno de la Región de Murcia.
Érase una vez Matías, un tipo que no sabía que las ofertas de bienvenida de las grandes compañías
esto está mal.
Algo escondían.
Tan mal.
Un día se pasó a Gana Energía y
¡qué algarabía!
Sin ofertas, págalo justo cada día. Pásate a la compañía de luz, sin sorpresas ni letra pequeña. Gana Energía, el ahorro sin líos.
Después de tantos años al volante, uno aprende a reconocer un buen coche enseguida. Y también un buen servicio. En Flexicar.es tienen más de 25.000 coches. Puedes financiarlos hasta el 100% y te dan hasta 3 años de garantía. Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
Si buscas una correduría de seguros donde el servicio a sus clientes lo es todo, llama a Coinbroker, porque Coinbroker estudia tus necesidades y te ofrece siempre el producto adecuado para cada situación, con una gestión integral de todos los seguros que necesites. Coinbroker,
tus asesores de seguros.
Estarás tranquilo, estarás seguro. Coinbroker,
tus asesores de seguros.
Oco, son mis ventanas. Este mes con tus nuevas ventanas te realizamos el montaje gratis. En Murcia, Avenida Infante Juan Manuel 7, frente a Hospital Reina Sofía. O llámanos al 968-978-071 y vamos nosotros. Promoción montaje gratis. Oco, la forma de vivir mejor.
¿Buscas atención pediátrica sin esperas para tus hijos? En IMED Virgen de la Fuensanta cuidamos de la salud de los más pequeños con un servicio sin cita previa. Disponible de lunes a viernes de 8 de la mañana a 10 de la noche y festivos de 9 a 21 horas. Ponemos a tu alcance consulta inmediata, diagnóstico y tratamiento con el respaldo de todas las unidades médicas del hospital. IMED Hospitales. Factor humano más tecnología punta.
COPE, Región de Murcia.
La número uno de la comunidad.
29 minutos, sabemos que les encanta que les pongamos planes en la agenda. Para el domingo por la mañana yo creo que todos vamos a hacer lo mismo. A las 9:30 vamos a estar pendientes de nuestro Carlitos Alcaraz, que hoy ha completado esa épica. Iba a decir remontada, había ganado los dos primeros, pero esa remontada contra él mismo, contra esos calambres, y todavía no tiene rival. 3-4, va ganando Sinner en el tercer set. Ya saben, un set para Djokovic, un set para Sinner, y están en el tercero, así que también a partir de las 3:25 les iremos contando el mundo del deporte, pero avisados están de que el viento nos va a seguir acompañando, que va a haber alguna posibilidad de lluvia, así que tranquilidad, que disfruten de ese fin de semana, pero siempre con precaución. Ya sabes que estás escuchando el Mediodía COPE y que te seguimos contando todo lo que te interesa con Pilar García de la Granja.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Una y 30 minutos, 13:30, seguimos nuestro viaje. Nos queda ese último tramo. Desde ahora y hasta las 2 de la tarde vamos a estar juntos si todavía están pues a gusto con nosotros, que es lo que más felices nos hace cuando estamos a este lado del micrófono. Vamos a hablar, como todos los viernes, de literatura. Vamos a tener un libro que es un librazo y que seguramente les guste a todos. Mañana, 31 de enero, despedimos el mes con el Día del Mago. Y saben que, aquí en la familia de COPE tenemos casi un mago de la familia, y enseguida vamos a contar con él para que nos cuente un poco cómo está evolucionando esto de la magia. Él fue su mago en la fiesta de su comunión, así es que desde entonces hasta ahora ha evolucionado muchísimo esa belmagia, y como digo, va a estar enseguida con nosotros. Pero los viernes toca hablar de ciencia, concretamente mirar a la ciencia, y lo hacemos de la mano de Pedro González.
Mira como quieras, mira cuando quieras. Allá donde mires, hay ciencia. Escucha ahora en COPE Mira la Ciencia. Fundación Séneca, Agencia de Ciencia y Tecnología, Región de Murcia.
Bueno, pues vamos a hablar de un interesantísimo proyecto que nos traen dos investigadores. Uno de ellos es Pablo Romero Tello, que forma parte del Departamento de Física Aplicada y Tecnología Naval y que evidentemente está con nosotros. Lo primero, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Y viene acompañado de su director de tesis, José Enrique Gutiérrez Romero, que también forma parte del mismo departamento, y hablamos de la Universidad Politécnica de Cartagena. José Enrique, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, así es.
El proyecto es el diseño de buques adaptado al comportamiento en la mar mediante inteligencia artificial, que está tan de moda. ¿Qué se pretende? Porque yo decía que la inteligencia artificial es un campo que ha venido desarrollándose en las últimas décadas y que ahora lo aplicáis o lo queréis aplicar al tema naval. Pero sobre todo voy a empezar por lo que más me llama la atención. Creo que en ejes como la seguridad, el consumo, ¿cómo funciona este proyecto y por qué nace? ¿Cómo se os ocurre fundamentalmente?
Bueno, pues el proyecto nace cuando estaba de cara a hacer el proyecto fin de máster. Bueno, pues José Enrique ya fue mi profesor del proyecto fin de grado, entonces fui a pedirle consejo qué podríamos hacer, y me dijo, bueno, pues ahora, estamos hablando del 2019, me dijo, pues ahora que está empezando la inteligencia artificial me gustaría meterme en estos temas, y al final su carrera investigadora había girado siempre en torno, en cuanto a la dinámica del buque, en aspectos claves como la disminución de resistencia, es decir, mejora de consumos, aumento de la seguridad, y bueno, pues decidimos linkar ambos mundos. Cuando empezábamos allí no estaba empezando a surgir la inteligencia artificial, no estaba tan de moda, por lo menos aplicado a algo tan concreto y un mundo tan estrecho como es el de la ingeniería naval. Pero bueno, nos pareció un reto bastante interesante y por suerte pues el TFM salió muy bien, salieron resultados bastante interesantes, y de ahí ya decidimos escribir el proyecto para la beca FPI de la Fundación Séneca, y una beca predoctoral, y mi línea de investigación de desarrollo en la tesis doctoral.
¿Cuál es tu labor, ha sido tu labor, José Enrique, como director de tesis? ¿Cómo le has guiado? ¿Qué punto de partida habéis tomado?
Pues mira, tomamos como punto de partida pues todos los conocimientos previos. Yo llevo trabajando con el Centro Internacional de Métodos Numéricos en Barcelona ya muchos años, alrededor de 15 años, y compartimos líneas de investigación y todas ellas van centradas en el análisis matemático del comportamiento de los buques, la hidrodinámica. Surgió el pensamiento de aplicar, pues esto, como ha dicho Pablo, la inteligencia artificial para tratar de alguna manera mejorar el comportamiento de los buques la parte previa del diseño, porque desde el punto de vista del diseñador siempre el análisis del buque se hace una vez que está concebido.
Claro, sí.
Pero no previo a su concepción. Entonces surgió como una idea. Entonces, pues mi labor ha sido pues ayudarlo, apoyarlo, trabajar, porque hemos trabajado muchísimos dos juntos en esto, y en materializar una idea que tuvimos al principio, que no sabíamos dónde nos iba a llegar, porque no había nada en la temática. Encontrábamos en la literatura algún trabajo colateral, y al final pues tuvimos éxito y ha ido derivando en una herramienta bastante potente que estamos aplicando de manera intensiva y que nos ha hecho ganar proyectos de investigación. O sea que bien.
Vamos a lo que yo decía. Primero, por ejemplo, el tema del consumo. Sé que no es lo más destacado, pero parece ser que se pretende optimizar el diseño, como decís, del casco de ese buque de tal modo que su resistencia al avance sea mínima y, por tanto, reduzca el propio consumo y la contaminación de gases contaminantes. Se utiliza una herramienta de aprendizaje en máquina, la Machine Learning, ¿no?
La idea inicial con la que partimos era eso, usando las variables del buque, unas variables mínimas, tratar de mejorar las formas del casco para mejorar su comportamiento. La mejora de su comportamiento en la navegación redunda fundamentalmente en menor uso de la máquina. La máquina trabaja a regímenes menores y, por tanto, se traduce en menor consumo, menor resistencia añadida en olas. Entonces, trabajando con esas variables, somos capaces de llegar a unas formas que nos permiten reducir esa resistencia del buque en la navegación.
Estamos hablando de algoritmos, un poco de un sistema que hay detrás muy complejo, claro.
Sí, sí, básicamente. Bueno, en primer lugar, antes de nada, que quiero decir que esta tesis, además de contar con la dirección de José Enrique, cuenta con la codirección del doctor Borja Sherván, del Centro Internacional de Métodos Numéricos, que bueno, pues no ha podido venir por estar en Barcelona.
Le mandamos un abrazo.
Y bueno, básicamente lo que se pretende es, en el diseño, como apuntaba José Enrique, en el diseño tradicional, lo primero que hace, bueno, es defines unos coeficientes de forma, define unas dimensiones principales, y a partir de ahí el diseñador empieza a realizar las formas tridimensionales de desbarco, con las que luego se aplicarán todos los métodos numéricos, todos los ensayos, etcétera, para ver pues su resistencia al avance, su comportamiento, etcétera. Nosotros dijimos, por eso, ese paso de desde que tienes las dimensiones principales hasta que llegas a saber cuánto puede consumir tu buque en operación, tiene un tiempo demasiado largo o bastante largo en lo que es el diseño del barco. Entonces nosotros dijimos, ¿por qué no vamos un paso antes, aprovechando las ventajas de los algoritmos de Machine Learning? ¿Por qué no vamos un paso antes y, una vez que defines los coeficientes del barco o cuando estás definiéndolos, por qué no intentamos predecir cuánto puede, ya sea la resistencia, cómo se va a comportar un buque con estos determinados coeficientes? Eso nos da una ventaja temporal muy competitiva frente al diseño tradicional, porque puedes variar esas formas cuando aún no has gastado ni un minuto en ese diseño.
Yo hablaba de consumo, pero me lo decías fuera de micrófono, ha derivado un poco también todo el tema del proyecto hacia la seguridad, que es muy importante, la seguridad naval en los buques.
Efectivamente, vimos que, bueno, al final es un aspecto muy vinculado a la dinámica del barco, a cómo se comporta en un determinado oleaje, el tema de la seguridad. Entonces vimos que era algo natural ir hacia ese aspecto. Pues viendo, por ejemplo, con un determinado mar, yendo a un rumbo, una velocidad, pues saber qué ángulos máximos puedes tener a balance, qué aceleraciones puedes tener a bordo para prevenir caídas, para prevenir mareos. Entonces vimos que por ahí teníamos muy buena disposición de los algoritmos que teníamos, eran muy ajustables a esos aspectos.
José Enrique, un aspecto también destacado, creo que se han llevado a cabo comparativas, ¿no? Para diferentes tipos de buques. No todos los buques son iguales. No sé, yo hablo desde fuera, soy un profano. En cuanto a peso, en cuanto a eslora, en cuanto a todo esto, ¿no?
Sí, mira, para llegar al desarrollo de las herramientas que venimos trabajando ya pues desde 2019,
sí,
o sea, ya hace unos años, estuvimos trabajando y modelando alrededor de entre 20 y 25 mil tipos de barcos.
¿25.000?
Sí, así es. Sí, entonces con eso, de esos barcos hicimos una serie de análisis, hicimos un tratamiento de datos y claro, efectivamente, todos los barcos no son iguales. Sí que es cierto que todos son parecidos. Por eso sistema
que los principios
bien.
Físicos por los que se rige el comportamiento en la mar o la dinámica se basan en lo mismo. Por eso se pueden encontrar patrones para predecir su... Pese a que las formas sean distintas, las esloras, las dimensiones, el desplazamiento sea distinto, sí que el principio físico es el mismo.
Todos tienen una proa afilada.
Una popa.
Una popa. Claro. Así es.
Y en cuanto a la plasmación, a mí me parece una revolución una vez que esto se lleve a cabo en el día a día. ¿Habéis contactado ya o se está contactando con compañías navieras, etcétera, etcétera? Pregunto.
Pues lo que hicimos, visto el potencial de los desarrollos, lo que hicimos fue hacer un registro de propiedad de una herramienta a la que denominamos SPRAI, es Equipping Prediction with AI, y estamos en conversaciones con un par de empresas para la comercialización del producto, porque claro, en la fase de anteproyecto, como bien ha comentado Pablo, en la fase de anteproyecto pues te permite directamente seleccionar aquellas formas que van a mejorar tu comportamiento y no tienes que tener nada, no tienes que tener ninguna forma, no tienes que tener nada.
Yo casi ya en lo que sería penúltima cuestión, ahora mismo, no sé si me lo habéis dicho, ¿el proyecto está finalizado o todavía no?
Sí, la financiación de la Fundación Séneca empieza en el año 2020, justo firmé el contrato el día que nos confinaban, y duré trabajando con la Fundación Séneca un año porque, bueno, en el departamento había necesidades docentes y salió una plaza predoctoral y, bueno, concursé y por suerte pues la gané. Entonces tuve que renunciar a la financiación de la Fundación Séneca. El proyecto, por suerte o por desgracia, los proyectos en ciencia nunca terminan de concluir, ¿no? Pues seguimos desarrollándolo, seguimos metiendo o intentando mejorarlo, pero sí, digamos, ya tenemos una herramienta validada y una herramienta utilizable.
Y para cualquier tamaño, también es una duda que tengo, de buque, ¿no?
O sea, así es.
¿Puede ser muy pequeño?
Sí, la base de datos iba desde pequeños yates hasta grandes petroleros. O sea, digamos que cubrimos todo el... Dentro de buques que monocasco, cubrimos todo el espectro de diseño.
¿Y en el futuro qué proyectos tenéis pensados o tienes pensados? Porque un investigador sigue dándole vueltas a la cabeza. ¿Algo relacionado con el mar también o no?
Sí, siempre.
Hombre, dando en la Universidad Politécnica de Cataluña.
Correcto. Bueno, pues esta pregunta creo que te la puede responder mejor José Enrique.
Sí, actualmente nos ha financiado la Agencia Estatal de Investigación con un proyecto que es continuación de esto, enfocado efectivamente a la seguridad marítima. La idea es, aprovechando estos algoritmos que ya tenemos, hacer predicciones de patrones que hacen que los buques, cuando están en alta mar, zozobren. A veces ocurre que, pues, por determinadas causas, el barco está navegando y ocurren fenómenos que son inesperados y que no los prevé la normativa. Ajá. Hay normativa de la Organización Marítima Internacional que te dice cómo tiene que ser la estabilidad de los buques y hay otra normativa complementaria que analiza esos efectos, pero en la fase de diseño no se pueden saber. Entonces, este proyecto que nos ha financiado el Ministerio de Ciencia, la Agencia Estatal de Investigación, trata de buscar esos patrones y predecirlos. Además, pues haremos ensayos en canal, experimentación, etcétera. O sea que sí, seguimos trabajando en ello.
¡Qué maravilla! Pues yo creo que lanzar un mensaje también a los investigadores que se animen y sobre todo agradecer a la Fundación Séneca. Sería difícil, ¿no? Sacar este tema, ¿verdad, Pablo?
Por supuesto, si no hubiera sido porque encontré la financiación de la Fundación Séneca y no hubiera tenido un contrato predoctoral, pues bueno, nadie hace nada por amor al arte porque tenemos el vicio de comer todos los días, ¿no? Entonces...
Pablo Romero Tello, José Enrique Gutiérrez Romero, ambos del Departamento de Física Aplicada y Tecnología Naval de la Universidad Politécnica de Cartagena. Gracias por hablarnos de esa inteligencia artificial relacionada con el diseño de buques, tanto para mejorar su consumo como su seguridad. Y respecto al proyecto que habéis hablado último, cuando ya esté muy perfilado, volvéis aquí a COPE.
Correcto.
Prometido.
Gracias. Prometido.
Muchísimas gracias.
Muchas gracias.
Gracias.
COPE Murcia.
100.6 y 106.9 FM. En onda media 711.
Y llega ese momento íntimo de la semana en el que ustedes y yo hablamos de literatura y siempre tenemos un invitado. Este libro que les voy a recomendar en la jornada de hoy es de los que les va a cambiar un poco la existencia, les va a remover, porque es un tormento, una tormenta de emociones que además trae temas muy, muy de actualidad y que nos preocupan a todos muchísimo, como es el de hacernos mayores. Al final es un libro que lo tiene todo para gustarle a yo creo que prácticamente los lectores, y es de esos libros complicados, complicados no de leer ni de disfrutar, sino complicado de hablar de él sin decir más de lo que tenemos que decir, porque lo que quiero es que compren el libro y que lo disfruten. Estoy hablando de Mamá está dormida, de Máximo Huerta, al que ya saludamos. Máximo, buenos días.
Muy buenos días. La verdad que sí que remueve, sí. Sí que remueve el libro.
Mira, remueve el libro, pero
es un tormento.
Remueve el libro, pero es que remueve ya el punto de partida del libro. El punto de partida del libro, que te lo he oído contar en un par de ocasiones, ya remueve.
Sí, yo diría que está... y eso no es una novela triste, es una novela serena, llena de misterio y mucho amor. Pero claro, cuando en la vida real a mí mi madre me dijo, ¿y tu hermano dónde está? Empieza una contractura emocional. ¿Cómo que mi hermano, si eres hijo único? Y entre gestionar eso en la vida, que le habrá pasado a muchos, porque el cuidado es algo que pasa de manera rutinaria en un montón de casas de España, y como no tienes respuesta, porque no le puedes engañar, lo mejor es, bueno, sí que puedes engañar, pero no puedes enfrentarte a ella, pues empecé a escribir esta novela. En la vida real no puedo cambiarlo, pero en la ficción sí. Y empecé a escribir Mamá está dormida, que el título tranquiliza, pero al mismo tiempo inquieta.
Sí, pero evidentemente la foto de portada ya nos recuerda pues a nuestra infancia, a esos momentos de playa maravillosos, y nos da el miedo, decías tú que serena, pero al mismo tiempo nos da miedo porque todo el mundo se hace mayor, todo el mundo pensamos no solo en lo que nos va a pasar a nosotros, sino en esas personas mayores que todavía nos acompañan y que lógicamente son ya el primer punto emocional de un viaje, que es un viaje físico y como digo, de sentimientos.
Sí, pero van a acabar con buen sabor de boca, que eso es importante, verdad. Cuando descubran el misterio de Mamá está dormida. Y bueno, yo espero que abracen a alguien a quien tengan cerca en cuanto acaben la novela. Esa calma de esa portada, de esa madre con ese niño en una playa, es aurora y es esos tiempos que todavía quedan en la memoria, esos tiempos felices en los que todo es fácil. Luego en la vejez, en la madurez, pues todo se vuelve mucho más complicado, hay más aristas. Pero en ese tiempo de cuidado, y por eso se llama aurora, hay tiempos también de luz, grietas por las que entra el buen recuerdo, y en este caso el misterio de esas frases de la madre, el misterio de lo que en medio de esa demencia, olvido, pues le va ofreciendo al hijo. Y eso es lo que tienen que investigar.
Evidentemente, bueno, pues como...
En ese pasado.
Claro, es un viaje que emprenden físicamente, pero es un viaje de muchas emociones que vamos a ir teniendo. No es una historia real, pero es una historia que puede ser,
puede ser
la de muchísima gente.
Bueno, esta novela podría ser, yo creo que puede ser la historia de todos los que están cuidando o van a ser cuidados o necesitan a alguien que les traiga algo. Es el cuidado no tiene ninguna épica, no tiene ningún titular, sobre todo porque, bueno, siempre se han encargado de ello las mujeres, le ha venido muy bien a los gobiernos, a todos, que las mujeres hayan cuidado en casa sin pedir ni ayudas ni nada. Y cómo ha sucedido en casas más pequeñas, más amplias, con más hermanos, con menos hermanos. El cuidado ha sido algo que han gestionado las mujeres en este país. Y sin presumir ni más que tragando hacia... Bueno, en este caso lo hace un hijo y con la madre, y ese cuidado es algo que ha pasado y está pasando y por el que no prestamos atención, porque incluso el que cuida no se puede ni quejar porque si lo dices, te dicen, ay, afortunado tú que puedes seguir cuidando. Entonces es que hasta el final se convierte en en algo silencioso. Y todos vamos a pasar por ahí. Pero no amarga la novela.
No, todo lo contrario.
Pero es un escenario a mí me parece importantísimo al que no prestamos mucha atención.
Es un libro máximo que durante el camino, pues lo que decimos, al final tiene buen sabor de boca, pero es un libro que va doliendo mientras lo vas escribiendo y al mismo tiempo te vas sanando.
Sí, porque eso es el día a día. A la paciencia no llegas como origen, llegas como destino de... pues después de cada día a día, uno no sabe que tiene ni tanta paciencia, más allá de los arranques, de la ira, de los enfados, de la impotencia, de todo lo que genera eso, ¿eh? Todo eso también sucede en la novela, la risa, el descoloque, las escenas surrealistas, todo eso es lo que se va aprendiendo y todo eso es lo que se va a encontrar en este libro. Esos momentos de luz, de lucidez, de risa, de recuerdos, de cómo soluciono esto, cómo le digo a mi madre que esto no existe. Todo eso es ese tiempo, de ese último viaje que se hace de la mano uno y otro.
Y pues si alguno no sabe de lo que estamos hablando, es un viaje de verdad en esa autocaravana que bueno, pues es parte muy importante de la trama de la novela. Podía haberse hecho en un lugar quieto y ir moviéndose, pero no es lo mismo, ¿no?
Que en autocaravana es porque en el fondo es un viaje hacia el pasado y hacia el futuro. Deben encontrar a ese hermano. El misterio de la novela, debes encontrar a ese hermano. Y en esa autocaravana, que es pues, es la estrechez, la incomodidad, los olores también, ya sea de cualquier cosa o de un café con leche, la emoción, el abrazo, la intimidad, las confesiones, también el hartazgo. En una autocaravana, en movimiento, en ese viaje, lo hace todavía mucho más, yo creo que, más complicado y más amable, las dos cosas a la vez. Porque vas viajando otra vez en el útero. Es como cuando la madre lleva al niño, pues en este caso es otra vez los dos cargando hacia el norte de España, desde un pueblo del Mediterráneo.
Como decimos, es una novela que no va a dejar indemne a nadie, que bueno, pues va a despertar ese flor de piel que vamos a tener los sentimientos. Es verdad que todos los lectores, Máximo, supongo que como lector también coincidirás, nos aferramos, nos encariñamos, nos empatizamos mucho con muchos personajes de los libros que hemos ido acumulando y al final quizá, bueno, pues la historia dentro de unos años se nos difumine, pero estos personajes son tan especiales que se van a quedar con nosotros.
Sí, esta mamá está dormida, que es una frase que habremos dicho todos, para tranquilizar o para quedarte tranquilo. Es algo que, bueno, que te va a acompañar. Este libro acompaña a todo, hombre, mujeres, incluso cualquier edad. Y los personajes son tan reconocibles. Es que puede ser tu tía, es que puede ser tu madre, es que puede ser tú el que está descolocado ante las cosas que cuando alguien de pronto pone un plato de más en la mesa, pero ese plato de más no existe, el dueño, es que van a reconocer todos los escenarios y eso va a hacer que, claro, no se te puede olvidar esta novela porque muchos ya la están viviendo en casa o la van a vivir. Pues eso lo va a hacer muy especial esta novela.
Y además,
para mí lo es ya.
Claro, además la hace muy real y por eso yo creo que todavía nos metemos más de lleno en las páginas y supongo que te habrán dicho que bueno, pues los primeros lectores que la tuvieran, incluso antes de salir a la venta, supongo que bueno, pues que remueve y que necesitas hacer el viaje rápido.
Sí, es ternura, es humor, es abrazo, es descubrimiento, es misterio, mucho por encima de todo el de la mente y del de la novela. Y luego los que la han leído, por lo que me preguntas, dicen, y ese shock final del cierre de la novela, impactante incluso para mí, porque llegar hasta ahí poco a poco sin que se fuera descubriendo nada, me costó, pero lo he disfrutado. He disfrutado mucho esta novela, incluso con este cierre.
Claro,
mucho.
Y hasta ahí podemos leer, ¿eh? Que al final le contamos a nuestros oyentes y yo creo que es un libro, además, Maxim, para terminar, que evidentemente yo creo que tiene todos los argumentos, todos los tipos de lectura que necesitamos todos. O sea, es que no hay ningún lector de nuestros oyentes que vaya a decir, pues no es un libro que me vaya a gustar. Yo creo que es para todos.
Sí, es para todos. Este libro... emociona, te lleva, te saca una sonrisa, te acompaña, te mantiene en el misterio desde la primera frase, y tu hermano dónde está. O sea, ya si nos ponemos en un modo
sí, que empieza muy alto, sí.
¿Dónde está? Dices, ¿cómo que hay un hermano? Y lo descubres cuando tu madre tiene 88 años. ¿Cómo es esto? ¿Qué haces? ¿Cómo lo gestiona el protagonista? Que el protagonista también acaba de romper, está solo, no tiene pareja. Entonces lo único que tiene es a su madre. Entonces dice, pues bueno, pues me voy con ella de viaje. Que por cierto es un viaje que me parece que yo no lo he hecho, pero después de la novela
lo vas a hacer.
Me encantaría hacer este viaje con mi madre en autocaravana, claro.
Bueno, pues
y ver qué da, qué juego da.
Yo creo que mucha gente va a pensar en eso, y sobre todo pues que es un homenaje a nuestros mayores, un homenaje a nuestras madres, que es maravilloso, que si no existieran habría que inventarlas, y por supuesto que tenían que ser eternas, que teníamos que tenerlas siempre con nosotros, y esa protección también nos la da el libro Mamá está dormida, de Máximo Huerta, al que le agradecemos un montón estos minutos. Para los oyentes de COPE, que vaya súper bien, y ya nos irás contando porque queremos otro ya.
Muchas gracias. A la COPE y a ti. Pues el otro ya está empezado, ya hablaremos.
Un abrazo fuerte.
Mamá está dormida. Un abrazo fuerte.
COPE Murcia.
100.6 y 106.9 FM. En Onda Media 711.
Qué importante es la ilusión, el creer, el disfrutar de los pequeños detalles. Al final nos vamos haciendo mayores y vamos perdiendo la ilusión por muchas cosas que quizás son detalles pequeñitos, pero que nos hacen disfrutar de la vida de otra manera. Y ya está la vida cuesta arriba como para no creer en la magia. El 31 de enero se celebra el Día de la Magia y nosotros hemos querido preguntar unas cuantas cositas a nuestro mago de la familia, que es Abel Magia. Abel, muy buenas.
Bueno, muchas gracias por contar conmigo en este Día del Mago y un saludo a todos los oyentes de la COPE.
Ya sabes que esta es tu casa y que con los años que llevas, que hay que recordarle a los oyentes que Abel empezó siendo el mago de su propia comunión y ahora, bueno, pues lleva la magia por allá, por donde va, que son muchos países los que está visitando y, por supuesto, están prácticamente todos los eventos especiales que tenemos. Bueno, pues con los años que llevas haciendo magia, ¿cómo ves esa evolución de la magia?
Claro, yo empecé con hacer magia con solamente 7 años y después de viajar por muchos congresos internacionales, nacionales y, por supuesto, ver a tantos compañeros, te das cuenta de una gran verdad, que la magia llega a todas partes. Aunque no hables un idioma, puedes comunicarte y puedes transmitir emociones con la magia. Y eso, pues al final es lo que intento en cada show. Tras más de 3.000 actuaciones, mi objetivo sigue siendo mezclar el humor con el asombro para conectar con el público. La respuesta de la gente cuando logran desconectar de sus problemas es increíble.
La verdad que no nos hacéis bueno, pues volver a ser niños, como yo decía, que el truco importe poco, aunque en tu caso entre el humor y los trucos pues nos dejas alucinando siempre. ¿Qué se busca como artista y qué espera del público como mago?
Fíjate, lo que busco como artista y como director de Cartagena es Magia, que por cierto, próximo mes de abril, 10, 11 y 12 de abril en Cartagena, y queda todo el mundo invitado, que se metan en la web del festival, cartagenaesmagia.com, y ahí está toda la información, que enseguida iremos revelando más cosas. Lo que busco como artista, cuando consigues hacer magia, creas ese paréntesis, porque cuando la magia aparece, la realidad y lo posible dejan de ser tan importantes.
Bueno, pues te haremos caso y nos meteremos de lleno en cada espectáculo. Pronto vendrá ese festival de Cartagena es Magia. ¿Con qué te quedas de este Día del Mago? Pero sobre todo, recuérdanos también cuándo es ese festival Cartagena es Magia 2026.
Para este Día del Mago me quedo con eso, con la capacidad que tenemos de romper la lógica y regalar ilusión, que buena falta nos hace. Y recordar a todos que ya está aquí la cuarta edición del Festival Internacional Cartagena es Magia. 10, 11 y 12 de abril, Cartagena se inundará de magia. Así que queda todo el mundo invitado.
Oye, para despedirnos ya, Abel, ¿dónde te encuentras?
Estoy ahora mismo en Roma viendo el Festival Internacional de Magia de Roma, que vienen ilusionistas, bueno, artistas de todas partes del mundo. Bueno, aquí estoy, disfrutando también de la magia. Y os mando también un saludo de nuevo a todos los oyentes y a ti. Un abrazo muy fuerte y bueno, feliz Día del Mago.
Bueno, pues
adiós. Hasta luego.
Un saludo, Abel, que evidentemente disfrutes de este día de la magia y que no nos olvidemos los demás de que tenemos que seguir, bueno, pues siendo para eso algo como más niños, que toda la vida queremos hacernos mayores y cuando somos mayores nos damos cuenta que lo mejor es ser pequeñitos y seguir creyendo en esas ilusiones que también los magos nos despiertan. Hoy, Día del Mago, no podía faltarnos nuestro mago de cabecera.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Oye, que se me ha olvidado hacerle la pregunta más importante a Abel, a ver si nos podía decir quién va a ganar, si Djokovic o Sinner. Ya saben que el primero lo ganó Sinner, el segundo Djokovic, el tercero Sinner. Vamos a ver qué pasa en este cuarto, que va 2-1 a favor de Djokovic y con servicio para el serbio, porque va a ser el rival el próximo domingo 9:30 de la mañana de nuestro Carlitos Alcaraz, que ya saben, se lo he contado y se lo contaría 100.000 veces lo épico que ha sido, bueno, pues luchar contra sus propios dolores. Es el espíritu que tenemos que tener todos para afrontar un maravilloso fin de semana. Sabes que estás escuchando El Mediodía COPE, te seguimos contando todo lo que te interesa con Pilar García de la Granja.
Son las 2 de la tarde, es la 1 en las Islas Canarias.
Con Pilar García de la Granja, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
Buenas tardes, esto es Mediodía COPE. Gracias por estar aquí este viernes 30 de enero, el día en el que 5 horas y 27 minutos se convirtieron en una lección de pundonor, de fuerza, de esfuerzo, sacrificio y proeza.
¡Pásale, Carlos! ¡Pásale, Carlos! ¡La derecha de Carlos es extraordinaria! ¡Y se queda en la red! ¡El golpe del Zverev! ¡Se ha metido en la final! ¡Vamos! ¡El muerto está muy vivo! ¡Vamos! ¡Se ha levantado de las cenizas! ¡Carlos Alcaraz García!
Retransmisión en directo de nuestro compañero de deportes Ángel García. Últimos segundos de un partido agónico que lleva a Carlos Alcaraz a la final del Open de Australia. Alcaraz el domingo se puede convertir en el tenista más joven de la historia en ganar los cuatro Grand Slams.